El hogar está lleno de peligros,
sí.
Lleno de tropiezos.
Sí,
de trompiezos. Entonces, señora, vamos habitación por habitación para ver qué cuidados hay que tener en cada locación para evitar que los chicos, o su marido, señora, o su cuñado, se rompan los cuernos. La cocina. Es un lugar de la casa que hay que cerrar al paso del bebé. Cuando el bebé empieza a gatear, no hay que dejarlo entrar en la cocina, no, señor. No, porque además por ahí se cae adentro el liso. Sí,
porque el nene curiosea.
Curiosea, se asoma todo. Yo como es el niño, ¿sí? ¿No?
Y
curioso.
Claro,
y entonces por ahí usted está haciendo un pucherete y el niño se asoma a la olla y se cae.
Sí.
Dentro de la misma.
Sí. Y usted está distraída mirando para otro lado.
Pero claro, mirando la telenovela o pensando en el tipo que anda con usted, señora.
Sí, hablando por el celular.
Hablaba de novia, ¿eh?
Sí.
Y, o hablando por el celular.
Personal.
Y lo guisa al niño.
Sí.
Incluso hasta llegar al caso lo ingiere. Y si después vienen las lamentaciones. ¡Ay, ay, ay! Bueno, señora, no lo deje entrar a la cocina al niño.
Y menos dejarlo arriba de la mesada, ¿no?
Sí, al niño, para que... Claro, le dejan, déjalo ahí arriba de la mesada que se entretiene.
Sí.
Él se entretiene apagando y prendiendo las hornallas, el regalón,
El día de mañana te sale chef.
Te sale, sí. ¿Cómo chef? Dice, cubra todos los tomacorrientes con cubre enchufes. ¿Qué es el cubre enchufe? Qué hermosa palabra, ¿eh? Cubre enchufe.
¿Y no es el enchufe mismo el que tapa el...
No,
el
tapa a sí mismo, no sé.
Claro, enchufa.
Igual, cómprese un cubre enchufa.
Una tapita.
Porque el niño puede introducir él o los dedos en el enchufe, después la toca usted, señora.
Claro.
Y vio como ya le decía que el que se fulmina es el último.
Sí, por una... No, porque van transmitiendo de uno a otro.
Claro, como pasó en
Galveston.
Galveston. Donde había corriente continua, entonces te quedabas pegado.
Sí.
Y bueno, un señor metió los dedos en el enchufe en Galveston en 1925. Y otro trató de sacarlo, creo que era el hermano. Se quedó pegado, temblando, y vino un tercero, que era un cuñado,
sí.
Después un vecino, después otro. Los gritos atrajeron, acomedidos de toda índole.
¿Cómo sacarlo?
Y al cabo de una hora había una larga fila. Fulminado, cada uno venía a sacar al anterior.
Casi todo el pueblo estaba ahí.
Todo el pueblo estaba ahí, quedaban tres o cuatro, quedaba uno en realidad, que era John Gowland.
Ah,
John Gowland. Entonces él agarró un palo.
Sí, el único que se apiadó.
Nosotros sabíamos que un palo
de madera, sí.
De madera no conducía la electricidad. Y le encajó un palazo al primero, no al último.
Está muy bien.
Fíjese cómo fue el origen del problema, hay una cuestión lógica. ¿Sí?
Sí.
Y se paró al primero en el sufi y todos se salvaron.
Claro.
Se salvó toda la población de Galveston. Desde entonces, John Gowland fue venerado.
Sí, sí.
Y hoy en día hay una estatua.
¿En la entrada de la ciudad?
En la entrada de la ciudad está abriendo las patas el tipo.
Sí.
Y le pasa por abajo la ruta que entra a Galveston, incluso está un poco agachado, primero estaba parado con las piernas abiertas, pero como ampliaron la ruta,
claro, la hicieron de ida y vuelta,
tuvo que abrir un poco más las patas de la estatua, entonces está medio agachado, pero, como quien ataja un penal, con un palo en la mano.
Sí.
Y me enteré que el año pasado le robaron el palo.
Y yo, siempre hay un gracioso.
Sí.
Siempre hay un gracioso.
Le sacaron el palo a Gowland
y quedó agachado.
Y quedó agachado y preguntaron, ¿le robaron el palo? Me dijeron a mí.
¿Y dónde está el palo?
¿Dónde estaba? Preguntan los visitantes.
Sí.
¿Dónde lo tenía? Bien, sí. ¿Dónde? y hay una fiesta. Todos los 19 de agosto en Galveston,
sí, sí,
la fiesta que sucedió aquella proeza, y está la fiesta del palo.
Sí, sí, recuerdan al hombre este, alrededor de la estatua.
Alrededor de la estatua, no, porque la estatua es a la entrada del pueblo. Alrededor de la plaza.
Alrededor de la plaza.
Y hay un desfile, y eligen a la reina del palo.
Sí.
Sí,
el palo bonito.
Ellos andan todos con un palo en la mano.
Sí.
Y a las 12 de la noche, no sé qué hacen.
Y bueno, arrojan el palo.
Arrojan el palo ahí.
Sí,
hay incluso muchos perros que están
De
alerta, esperando que lleguen las 12 de la noche, porque ahí si lo dejan los palos ya
lo van a buscar.
Lo van a buscar. Es extraordinario.
Sí, una linda fiesta, mira, claro, que terminó.
Pero para evitar esa.
Otro Galveston.
Otro Galveston,
sí.
Hay que alejar a los niños de los enchufes.
Porque el niño ve y cree que puede hacer lo mismo que hace el ventilador.
Claro,
que el ventilador está enchufado y da vuelta.
Claro.
¿No?
Es un y el niño dice: si yo me enchufo,
doy vuelta.
Seguramente va a salir de mí un aire benefactor. Claro. Se cree ventilador.
Se cree ventilador.
El niño en su locura se cree ventilador. Muchos pacientes de Rolón también se creen ventilador.
Y otros televisor.
Meten el dedo en el chufo y soplan.
Claro. Y otros sin meterlo en el chufe.
Y soplan incluso. Se cree ventilador.
Sí.
Se pila.
Y otro hace de tostadora.
Rolón me presentó a un tipo que se creía tostadora.
Medio.
Sí, sí.
Temperatura alta el tipo, ¿sabes?
Sí, era un tipo, un señor un poco caliente.
Caliente, ¿no? Le daba la mano y...
En su constitución, ¿no?
Ajá.
Lo que no me explicó es dónde le ponían los familiares las tostadas.
Ah.
Creo que en la frente.
Sí.
Ponían las tostadas en la frente, vuelta y vuelta, y...
Claro.
Y lo usaban de tostadora.
Sí, claro, pues estaba caliente. Sí.
La tostadora es otro peligro en la cocina.
Terrible.
Porque el niño está mirando, cogoteando, esperando que usted... haga una tostada, te pone un pedazo de pan ahí en la tostadora y el niño pues pone ahí, sale la tostada como escupido de músico,
sí, sí.
Porque hay tostadoras que son muy,
sí, muy celosas,
muy drásticas,
sí, sí.
Arroja la tostada para siempre y lejos.
Sí, hasta el techo.
Yo tengo una tostadora, no sabe cómo la escupe.
Ajá.
A ver, la tengo que ir a correr al patio la tostada.
Miércoles, pero tiene mucho resorte.
Sí. Yo tengo que llamar a uno para que
le regule el resorte.
Regule el resorte porque sale como pedrada.
Claro.
Y bueno, imagínese, le pega un tostadazo en la pera, ¿qué hace?
Pues un tostadazo encima caliente,
caliente,
lo quema y
lo desmaya, pobre, pobre niño.
Porque
el otro día lo tuvimos que sacar a palazos del enchufe.
Sí.
Y hoy una tostada en la pera.
Sí.
Mañana, ¿qué no le puede ocurrir?
Cuidado con la plancha mañana.
En la cocina. La plancha también. Es una tentación para el niño, que a veces resuelve plancharse la ropa cuando la tiene puesta.
Yeah.
Y dice, así como mi madre me plancha los calzoncillos, me los voy a planchar yo mismo para ayudar.
Pobre, sí.
Y se empieza a planchar los calzoncillos que tiene puestos, e imagínese.
Sí, un olor a calzoncillo quemado.
El clásico olor a calzoncillo quemado, que uno siente cuando un niño o un adulto ha tratado de plancharse el calzoncillo teniéndolo puesto. Porque a veces uno mismo, confesemos, ¿no?
Sí.
Está apurado, va a salir para una fiesta, para un agasajo o algo, y se ve que los calzoncillos están arrugados, y dice, no voy a ir a esta fiesta con el calzoncillo arrugado, ¿qué voy a pensar de mí?
Por ahí tengo un percance,
claro, alguna cosa que nunca sabe, una desgracia, y dice, mirá
Sí, mira,
mucha
conversación,
mucha pero
mucha,
mira el calzoncillo. Entonces uno dice, bueno, para no andar sacándomelo,
sí, le da puesto.
Pero pone la plancha ahí, sigue haciendo otras cosas, y por ahí cuando la plancha está caliente se lo empieza a planchar con el calzoncillo puesto. Y ahí vienen los accidentes.
¿Y qué le parece?
Porque uno no calcula, qué sé yo.
Y porque uno generalmente antes de planchar con calzoncillo le pone, creo que le ponen un trapo arriba.
Y se siente el clásico olor a calzoncillo
mezclado con olor a piel, ¿no?
Y con algún grito.
Sí, también.
Sí, yo recuerdo una vez que fuimos a la casa de Rolón, lo fuimos a buscar para una fiesta, y él estaba atrasado y se estaba justamente planchando los calzoncillos sin sacárselo.
Sí, porque él no sale con el calzoncillo arrugado.
No. Y entramos nosotros y escuchamos un grito. Él no tiene puerta. Es una casa así con fondo y los locos ya entran para el fondo.
Sí.
Y está bien, tiene una cortina en la puerta. y escuchamos el grito en el pasillo. ¡Oh! Y el clásico olor a calzoncillo quemado.
Sí, sí, de Rolón.
Y entramos. Y él quiso disimular.
Sí.
Quiso disimular.
¿De qué modo iba a disimular? Tenía la plancha en la mano.
La plancha en la mano, en calzoncillo, y estaba saltando así medio en punta de pie y gritando. Nos vio a nosotros y dijo, enseguida estoy con ustedes, trató de disimular. Y dijo, no disimule, Rolón.
Siga.
seguí, incluso.
Sí, sí. ¿Quieres que le ayudemos?
Sí. Agarró un sifón y se soleó un poco.
Claro, porque, porque hay que humedecer, hay que rociar la ropa.
Y él dice, bueno, la verdad sí, me estaba planchando el calzoncillo sin sacar.
Claro, porque la...
me extraña, hay que... un psicólogo. Lo primero que hay que hacer para planchar un calzoncillo es sacárselo.
Y claro, pero si yo me
saco... Yo cuando decido, hoy me voy a planchar los calzoncillos, lo primero que hago es saco.
Sí, bueno.
Me dice, bueno.
Y él dice, si por ahí entra algún paciente, él no tiene puerta y se está planchando los calzoncillos y está así nomás...
Claro, bueno.
¿Qué va a pensar?
Claro, bueno, no importa, son cosas de Rolón.
Bueno,
otras cosas peligrosas. Los abrelatas. Las cuchillas. No hay que guardarlas en los estantes bajos.
Claro.
Al alcance. Hay que guardarlas en el banco.
No.
Donde el niño no puede acceder.
No, porque el niño por ahí agarra una cuchilla y empieza a jugar. Como
a jugar, sí, al temático. Te mato y te mata.
Sí, claro. Que te amaga y
que te que duelo criollo, esas cosas diciendo al niño. Pobre. Mismo el abrelata.
Ah, el abrelata.
A mi vecino, el sobrino, lo abrió. Si había comprado una abrelata, el sobrino lo vio, que abría, como abría las latas duras, ¿no?
Y estaba durmiendo,
durmiendo la siesta.
Sí.
Y vino el sobrino y lo abrió.
Y le entró ahora con la manita.
Lo abrió, con la manicita, con el
redondito.
Redondito, quedó alrededor del ombligo, lo abrió, se levantó.
Sí.
¿Qué es esto?
Sí.
El aparato digestivo.
Claro, sí. O estoy soñando con el aparato digestivo.
Claro, ¿qué es esto? Y yo ahí, y lo agarró el sobrino. Porque después le quedó. ¿Y dónde pusiste la tapa?
La tapita, dice, con el ombligo. Tiene un ombligo en el medio la tapa, dice.
Y le mostró una... No, esta no es.
Sí,
había abierto un par de latas.
Una de mermelada es esa.
Y se le acabaron las latas, quiso seguir abriendo, lo abrió al tío.
La de la campañola no, dice.
Claro.
La otra.
Bien, todas esas cosas.
Hay que mostrarle al nene, ¿eh? Con el cuchillo eléctrico menos.
Pero casi nadie tiene cuchillo eléctrico. El baño. El baño siempre debe estar cerrado cuando en la casa habitan niños pequeños, o siempre debe estar cerrado, porque es peligroso, ¿eh? Es peligroso.
¿A qué edad puede ir el niño solo al baño?
A los 17.
No. Cuando es varoncito lo tiene que acompañar el padre.
El padre o un amigo.
3 o 4 años, ahí ya tiene que ir solo el nene.
Claro, ¿no? El nene dice...
Sí, pero que no cierre la puerta.
Claro.
Es peligroso.
Dice, bueno, es peligroso el inodoro.
Uh-huh.
Es peligroso. ¿El inodoro? La cadena, por suerte, ahora hay botones.
Está prohibida la cadena.
Está prohibida la cadena, ¿no?
Porque se han ido varios.
Se han ido, claro. Primero que el niño no alcanza la cadena. Si le tira la cadena salta. Siempre salta. Y bueno, por ahí se sube una silla y se rompe la cresta.
No, por ahí tira de la cadena y no puede evitar salir de ese trayecto, ¿no? De la cadena hacia el
queda inodoro. Queda colgado y empieza a...
O sea, un movimiento pendular
y por ahí se suelta con tanta mala suerte que cae en el inodoro justamente cuando el agua está llevándose lo que fuere, incluso al propio niño.
Claro, porque él está haciendo esa fuerza.
Yo recuerdo un episodio que tuvimos con un... El amigo que era un poco bajo de estatura.
Petiso.
Y bueno, alquiló un departamento que tenía un baño con una cadena altísima, impracticable, imposible.
Claro, eso es un departamento de techo muy alto.
Muy alto, y para lo mejor al dueño anterior se le había cortado la cadena, así que había que
saltar.
Yo mismo tenía que saltar.
Mire que usted salto.
Y... Para peor, tenía una ventana que daba a la calle.
Sí, claro, un ventiluz de esos ovalados que tiene.
No, más grande, peor, más grande. Y un día lo fuimos a visitar con Rolón, este hombre, y bueno, en determinado momento dice, bueno, si me disculpan, dice, voy a dar por terminada la entrevista porque tengo que ir al baño. Era esa persona antigua que nos echó, por favor, váyanse, retírense, les voy a pedir que se retiren. Porque ya no. Bueno, nosotros respetamos la decisión de este hombre, bueno, dijimos, bueno, buenas tardes, con gusto, qué sé yo. Y nos fuimos y desde la calle, cuando llegamos, vimos una manito que saltaba. Iba así hacia arriba, ¿no? y que no alcanzó.
Como que quería alcanzar.
Sí, no le prestamos atención. Pero mirá el pechillo, no alcanza la cara. Y después nos enteramos que no lo encontraban por ningún lado. No fue visto más. Pasaron los días, los familiares le golpearon la puerta, no salía nadie.
Ajá.
Y bueno, se hizo una investigación, tiraron la puerta abajo, el tipo no estaba.
Claro, ¿quiénes estuvieron?
Claro, ¿quiénes estuvieron con él? Y nos quitaron nosotros. Digo, mire, la vez que sospechó la policía de nosotros.
Y claro.
Usted dice, no,
Sí, porque había fuera de la casa había tres vasos.
Claro, tres vasos, estaba incluso la firma de Rolón en una servilleta.
Pero
Rolón, Rolón tiene esa costumbre, agarra la servilleta y pone Gabriel.
Sí. Hacer notar que estuvo ahí, ¿no?
Y dibuja el corazoncito.
Sí.
¿Qué va a ser? Entonces, bueno, nos citaron, bueno, dijimos nosotros, la última vez que lo vimos, iba al baño, fue al baño.
Uh-huh.
Incluso después lo vimos, dice una sinécdoque, ¿no?
Sí.
No a él, sino a una parte de la mano.
La manito. Pero desde afuera.
Desde afuera.
Ya no estaba.
Y bueno, ahí entonces dijeron, ya sé lo que... Y reconstruyeron el hecho, ¿no?
Uh-huh.
Y parece que el tipo se fue.
Pero saltó, vino con mucha fuerza.
Dos meses después, apareció.
Apareció
en Montevideo.
¿En Montevideo?
Es Montevideo.
Ah, por el río.
Sí, por el río, pero por eso hay que tener muchísimo cuidado en el baño. También son peligrosos los medicamentos que la gente guarda en el baño.
Claro,
yo una vez fui a la casa de Mateico.
Ah, sí, que tiene un baño grande.
Yo iba nada más para irle al baño. Pero tiene un baño tan lujoso que yo en realidad no tenía mucha confianza con él, pero lo iba a visitar con cualquier pretexto y le pedía permiso para ir al baño. ¡Qué va!
¡Oh!
¡Qué va!
¡Qué inodoro!
¡Oh!
Le daba no sé qué sentarse.
Sí.
Era enojo.
Tenía
tan lustroso, todo plateado.
Rollo de papel higiénico, papel barrilete.
Sí. ¿Con la cara de él?
Sí. Bueno. Él guardaba también medicamentos en el baño.
El botiquín.
Y yo me senté de un tipo como este, a ver qué tiene aquí. Y le tomé un frasquito y a ver para qué será él. Lo olí, me gustó más o menos.
Me
voy a tomar un poco y voy a decir, me tomé ahí.
¿Sí?
Y caí redondo.
¿Qué es lo último que se acuerda?
No, en realidad pude salir.
Ah.
Pude salir del baño, pero ya sentía, pero disimulé yo.
Ajá.
Sentí un gran ardor acá en el estómago, ¿no?
Sí. ¿Qué habrá?
Entonces digo, bueno, me voy a ir, porque si no me voy a desmayar aquí, delante de este, ¿qué va a pensar?
Claro.
Guardé todavía el frasquito, lo guardé bien y me fui. Lo saludé, cuando le digo hasta luego, Mateico, me voy, me salieron pompas de jabón de la boca.
De la
burbuja me salía. Ahí salí corriendo para el hospital Tirobano.
Ajá. A ver qué pasaba.
Y le digo, mire, me tragué algo. ¿Pero qué? No sé, le digo, no, ya sabes. ¿Cómo no sabes lo que se tragué? Agarré un frasco, me lo tomé, me parece que es algo. Bueno, eso es bueno.
Un lavaje.
Me hace un lavaje de estómago, le vamos a decir. Viene un tipo con una manguera de esa de presión.
Sí.
Y me la meto con la... Y mientras me analizaban.
Claro.
Y si usted dice, se tomó... Y me había tomado un destapador de cañería.
Y
lo guarda ahí, ¿dónde lo va a guardar?
Y claro, el baño.
Pero a mí me dio bronca. Digo, mira qué desgraciado, guarda el destapador de cañería y lo llamé. Le digo, así que guardás el destapador de cañerías en el baño, un amigo. Y le colgué.
Por varios días siguió sacando usted.
Sí, ya había espuma.
No, claro, porque es fuerte.
Así que hay que tener... ¿Usted le revisa los baños cuando va de visita y pide permiso? Yo sí.
Sí, sí, para eso voy al baño, para revisar a ver qué usa el tipo.
Una, porque, claro, para ver cómo es el tipo verdaderamente.
Claro.
Porque hay gente que parece lo que no es.
Uh-huh.
Y hay gente que no es lo que parece.
No.
Y yo además me robo alguna cosa.
Uh-huh.
Tengo acá ya un cepillo de dientes de Badía.
Ah, sin usar, ¿no?
No, sin usar, sí, usado por él y después por mí.
Ah, bueno. Sí, el recuerdo de cada uno de los baños de
ahí. Sí. Tengo una especie de museo, ¿no?
Sí.
De baños.
Sí, algún peine por ahí.
Sí. Peine, sí, peine. Peine fino.
Peine finito, sí.
Pero es peligroso, el baño no
es baño. La ducha es peligrosa.
Al medio, al medio.
Las mamparas de vidrio son muy peligrosas también.
¿Por qué?
La mampara de baño de vidrio.
Ah, no, yo no tengo mampara.
Eso es peligroso. Hay que tener la de nylon, la de plástico.
La cortina.
La cortina del baño.
La cortina. Yo lo que tengo, que me gusta, que me compré, porque yo trabajo mucho, pero me quiero dar los gustos, ¿no? Una lona para tapar el patio.
Ah, una lona.
Tengo una toldo. Lona un toldo.
Un toldo.
He comprado un toldo y un palo.
Sí, el palo.
El palo porque el agua cuando llueve se junta arriba del toldo, así compadre, entonces te metes un palo desde abajo
y sale
todo el agua por los costados. Sí. Yo tengo, en mi casa la tengo muy bien decorada.
Ajá.
Muy bien decorada, el toldo en el patio con un palo, ¿no?
Sí,
palo
ahí. Con alambre, ¿no? Cuando termina el toldo.
Alambre donde termina. Pues bueno, viene el living, que tengo, lo tengo ahí con. Le hice poner un, le saqué el piso de madera que tenía,
sí.
Y le hice poner uno de fórmica.
Pero es más fresca la fórmica.
Es más fresca la fórmica y es este más fácil para nada.
Aparte la madera se va levantando con el tiempo, ¿no?
No. No fue por eso.
Ajá. La fue reformando toda la.
Sí, la estoy dejando a. El problema lo tengo con la churrasquería de al lado.
Ah, porque usted vive al lado de una parrilla.
Vivo al lado de la parrilla y el tipo ha puesto la parrilla justo en la pared medianera.
Sí.
Entonces yo me apoyo en la pared y está.
Está caliente.
A 200 grados.
Claro.
El otro día se apoyó un amigo. Yo siento, yo, sí, qué olor a calzoncillo quemado. Que
ajá.
Parecido. Me dice mi amigo, debe ser rolón que
se lo ha planchado otra vez.
Y se los plancha en las casas ajenas. No, le digo, ¿qué pasa? Y vimos, estaba apoyado uno.
Claro.
Se había desmayado del mitad del susto.
Sí,
y se había quedado pegado, vio cómo se pegan.
Se adhiere, claro.
Como se pegan los churrascos cuando.
Sí.
Y bueno, tuvimos que despegar. Fuimos hasta la parrilla.
Sí.
Y le pedimos.
Que alejara las brasas.
No, que alejara, le pedimos una de esas cosas para dejar.
Pasé para
ahí, ahí nos separamos, estaba todo chamuscado.
Sí, claro.
Y entonces me quejé.
Y la pared es muy fina.
Claro, es una pared de 15, usted me pone una parrilla contigua y primero se me derritieron todos los cuadros.
Claro. Sí. Y la pintura misma, le falta
todo. La pintura, se me chorreó, y yo no puedo, porque justo la pieza.
Claro.
Y no puedo dormir, yo al principio no me di cuenta yo, ¿eh?
Pero claro, usted tiene ventilador del techo, ¿de qué le sirve? ¿Le tira aire?
No, no,
aire,
no,
aire,
no,
aire,
no,
aire,
no, es que,
le renueva
no,
el aire.
No, además no tengo ventilador del techo, no sé por qué dice usted.
Sí, no, pues yo lo vi.
Usted porque también es peligrosísimo.
Sí, sí, eso también.
Y bueno, el tipo que no quería.
Y bueno, era su negocio, hay que compartirlo.
Hay que compartirlo.
No había la posibilidad de compartir ahí.
No, yo lo que hice fue poner una parrilla al lado.
Ah.
¿Y
la parrilla?
No, nada. Yo no puse parrilla. Pero sí puse negocio con mesas atrás, ¿no? Parrilla.
Yo
le pido. ¿Qué quiere? Tráigame un chorizo. Y abrí un agujero chiquito, que el tipo no lo ve. ¿Ya?
Claro.
Entonces por ese agujero le afano los chorizos.
Claro.
Chorizo lo que sea, ¿no?
Sí.
Un pedazo vacío, como, ¿no? Momento. Si no llega a tener vacío haciéndose en el momento, voy yo del otro lado
y le pido.
Ahora dice, prepárame un vacío, lo pone ahí, después yo hago que me voy.
Claro.
El tiempo que lleva la
entrada. Pero claro.
Y el vacío queda ahí, cuando está más o menos dentro, lo saco de este lado.
Del otro lado.
El otro día pasó algo porque agarramos un chorizo, uno de cada punta. Era una riestra que había ahí. Yo agarré un chorizo
y tironeaba.
Y el otro, y pues un tironeo de chorizo. Más que nada, mire, yo no lo solté porque me dice mi socio, Rolón.
Sí.
Me dice, soltáselo. Le digo, pusilánime.
Sí, pusilánime.
Ah, pusilánime, le digo.
Sí.
¿Qué crees que te pusilánime? No. Vos le digo, sos un pusilánime.
Sí.
¿Por qué? Le digo, porque acá no era cuestión de que el tipo se dé cuenta, nada. Es una cuestión de a ver quién tiene más personalidad, le digo yo sin dejar de hinchar.
Claro.
Mejor harías en ayudarme.
Claro, dos contra uno.
Claro. Entonces,
agarrar el chorizo.
Yo iba a tirar Rolón, pero el otro también se avivó.
Ajá, y puso otro.
Y puso otro, y nosotros empezamos a tirar. Y entonces le digo, llamamos por teléfono a algunos amigos, ¿no? Che, mirá, que se pone el celular sin dejar de tirar.
Venite ya.
Mirá, venite ya, ¿por qué?
Bueno, no le puedo, pero venite. Ah.
Pero no, tenés que pedirme como soy esos giles.
No,
para hacer la corta, estamos hinchando con un tipo, uno a cada lado, una riestra de chorizos, y nos van ganando. Ah, pues si ahí voy, dijo.
Sí, por eso voy.
Y empezaron a caer amigos de un lado, seguro que el de la parrilla también.
Sí, tenía los clientes.
A sus socios, a los clientes y otros amigos. Se armó una cinchada.
Uh-huh.
Oh, y se hizo más larga.
Claro.
Ya no agarrábamos el chorizo, sino que...
uno al otro.
Uno al otro nos íbamos agarrando, discúlpeme.
Sí, sí.
Y bueno, llegaba casi una cuadra de largo cada cuadra. Usted veía los chorizos que entraban y salían por el agujero que yo mismo había hecho, en un sentido y en otro. ¡Qué sé yo!
Terrible.
Fue terrible, sí, sí.
¿Y?
Y gritos.
¡Dale!
¡Ay! Nos íbamos por ahí. Y en una de esas, che, aparecieron dos amigos más nuestros que son muy...
De mucha fuerza.
Mucha fuerza. Y pegamos un grito muy fuerte. ¡Oh! Y salió el dueño por el agujero, salió el dueño agarrado al último chorizo, así
aferrado,
con los ojos como brasa.
Y claro,
eran brasa
porque sí. Pasó por la parrilla.
Claro, pasó por la parrilla el tipo, ¿no? Y entonces nos miramos, yo agarré la riestra del chorizo. ¿Quién había pedido el chorizo? Y él miró el agujero. Me dijo, de modo que así son las cosas. Ya me parecía, dijo. Pérdidas y pérdidas. Digo, está bien, me descubrió.
Usted había ganado.
Bueno, pero ahí el tipo me denunció, claro, ahora somos socios.
Llegó un acuerdo, está bien, si usted ganó la pulseada.
Claro, yo algo merezco por ganar, y bueno, ahora tenemos la parrilla.
Y usted sigue viviendo al lado.
Yo sigo viviendo al lado, bueno, no importa. Y con Rolón, lamentablemente, tuvimos que romper la sociedad. Porque yo le dije, mira, Rolón, si hubiera hecho caso a vos,
sí.
Y no le dije más nada. Y le hice así, ¿no?
Y ahora está con el otro tipo de socio de la parrilla.
Estoy, sí, y Rolón se mudó enfrente, que es ahí la casa que
está viendo. Lo va a abrir algo.
Que ahí atiende a los locos y todo eso. Pero bueno, no sé para qué le cuento todo esto.
No, todo llevó por el tema de...
Intimidad, pero nos llevó el tema por el tema de lo peligroso.
Los riesgos.
Que es el chorizo.
No. No, del riesgo en el hogar.
Del riesgo en el hogar.
Sí. Tener una parrilla
lo
en el hogar.
Lo mejor es no tener hogar.
No, ser cuidadoso. Veo con los niños y...
Así que, bueno, acá me dicen del equipo de producción
sí.
Que están listos los chorizos.
Ajá, había un olor a quemado.
Hay un olor a
quemado. Chorizo chamuqueado.
Debe ser nuestro amigo Viturro, que también tiene por costumbre plancharse la ropa interior con el adentro.
Sí.
Con el adentro. Así que bueno, vamos a choriciar un poco.
Sí.
Y regresamos con la parte final de este programa. El que desee un chorizo
sí.
Puede solicitarlo levantando la mano, pero ya sabemos a qué conduce el gesto de pedir a estos oyentes que levanten la mano. Todos levantan la mano. Aquí hay una corruptela,
sí.
Uno que dijo que venía de Australia, otro que venía de no sé qué. Calcula, si preguntamos quién quiere un chorizo,
sí.
Esto va a ser verdaderamente un desastre.
Ya le entrego, señora.
Ya le entrego, señora.
Sí.
No se desespere, señora. Una señora que viene arrastrándose y sí. Sostenida por sus familiares. Quienes ponen cara de qué vergüenza nos está haciendo pasar la vida.
Viene con la mano preparada, señora.
Y turno, por favor, atendé a la señora. Bien.